Si hay una verdad en esta vida es que no podemos saber qué acontecerá en el futuro. Pero sí podemos visualizar un poco de lo que vendrá. Hay una gran duda en este momento. ¿Qué sucederá con la iglesia después de esta pandemia? Si quieres saberlo, quédate en este podcast. Dale al intro.
Un podcast de conversaciones contemporáneas de la fe.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast favorito. El día de hoy tenemos el episodio número 13, Vislumbres de una iglesia post-pandémica. Pero queremos compartirles que no me encuentro como de costumbre con Misa, sino con una persona que en realidad, aunque no tengo el gusto de conocer a plenitud, sin duda alguna admiro mucho. Estoy con el pastor Daniel Hernández. Pastor Daniel Hernández.
Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación también y el aprecio. Yo creo que pues las personas que nos encanta esto de los podcasts y del internet, pues encontrar a gente que le apasiona también, pues es muy padre, ¿no? Y es como que una especie de comunidad, si podemos decirlo así.
Exactamente, es una comunidad alternativa, significativa, creo que tratamos de hacer algo diferente, o ¿cuál es su percepción al respecto?
Sí, creo que en cierto sentido experimentar y cuando sabes que hay otro que está siguiendo como que ese mismo camino o ha encontrado otras herramientas, ¿no? Como que es algo interesante, algo apasionante, y tú dices, bueno, voy a ver qué hace, voy a ver, bueno, qué es lo que está experimentando y seguir aprendiendo, porque creo que todos aprendemos de todos.
Exactamente, creo que todos estamos aprendiendo en este camino. Y muy bien, queridos amigos que nos escuchan, donde quiera que estén, pues les mandamos un abrazo afectuoso. Quiero hablarles un poco más acerca del pastor Daniel Hernández, porque es un gran privilegio el poder estar con él en este momento. El pastor Daniel Hernández es pastor en Matamoros, Tamaulipas, es egresado de la UNAP. La UNAP siempre rifando, ¿verdad, pastor?
Claro.
¿Qué año egresó? En el año 2010, es la información que tenemos al respecto. También en 2014 inició un proyecto llamado iMinister, con el que pues ha producido varios podcasts. Y si yo también he visto ese proyecto, pastor, le sigo en Twitter, ¿ah? Aunque no me ha dado vuelta de... No me ha seguido de vuelta, ¿verdad? No, y veo, me gusta muchísimo la forma en la que usted organiza la información y pues eso, a mí cuando veo algo que es diferente en cierta forma, pues entonces yo siempre digo, no, pues esto está padrísimo. Produjo varios podcasts y también algunos proyectos de educación tecnológica presencial. Especialmente en Ciudad Juárez y en Cuauhtémoc, todo esto en el estado de Chihuahua, pastor, ¿verdad? Confírmeme la información.
Es correcto. Sí, así es, Genaro, sabes que no soy muy activo en Twitter, la verdad, entonces por eso a lo mejor no me he percatado de darte follow, pero sí hemos estado ahí en Facebook principalmente, compartiendo algunos proyectos y otras plataformas, más del lado del podcast, y un poco de radio por internet. Entonces, por ahí hemos experimentado algunas cosas, gracias a Dios.
¿El nombre exacto de su podcast y las plataformas donde está usted, cuáles son?
Bueno, ahorita el que tenemos activo es un... retomamos el proyecto de Creer en sus Profetas. Es básicamente la lectura de la Biblia y un resumen del capítulo que se lee de Elena G. White. Ese está pensado más que nada para la comunidad adventista. Y es el que se comparte mismo en la página de iMinister, como Creed en sus Profetas. Se los graban unos chicos de ahí de Monterrey, Abiur Juárez y su esposa nos auxilian con eso, y ellos son los que en este momento lo están manteniendo. Y yo ahorita por lo pronto le doy mantenimiento más a una página que se llama en Facebook Les Jóvenes, y desde ahí compartimos algunos videos explicando la lección de escuela sabática, pensando más que nada en los chicos, en los jóvenes adventistas. Ahorita lo pronto que hemos estado produciendo así muy recientemente.
Muy bien, interesante. Yo creo que es una forma, como todas estas maneras, pues de llegar quizá donde a veces los pies no nos permiten llegar, ¿no? Es interesante, claro, poder emprender este tipo de cosas. Y qué bueno, la verdad, me alegra mucho pues que estemos teniendo esta plática, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué le parece si entramos en materia, pastor?
Sí, claro.
¿cuál es la vislumbre de una iglesia después de toda esta crisis que estamos pasando? ¿Cuáles son sus sentimientos, okay, sus emociones, lo que usted ha percibido durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que viene para la iglesia?
Sabes que cuando me planteabas la oportunidad de platicar sobre esto, de qué va a pasar con la iglesia después de la pandemia, pues vinieron muchas cosas a la mente, ¿no? Porque de entrada, pues esto que estamos experimentando ahora, viviendo ahora en el país y en el mundo en general, pues es algo histórico. Es decir, la generación a la que tú y yo pertenecemos, yo nací en el 1988, tengo 31 años de edad. Entonces, desde esa época, por lo menos para acá, no nos había tocado un evento como este, algo como esto, ¿no? Una pandemia como tal. Sí hemos tenido algunas otras, o hemos visto algunas otras cosas, como lo de las Torres Gemelas del 2011, la guerra de Irak y cosas por el estilo. Pero algo que impactara a nivel mundial y que cambiara muchas cosas, como lo está haciendo este problema del coronavirus, el COVID, bueno, la enfermedad COVID-19, pues no es algo que hayamos visto, creo que es algo completamente nuevo. Pienso yo que esto, por supuesto, que está teniendo su impacto ahorita en la iglesia, y lo va a tener después, va a dejar grandes lecciones. Pero si me permites entrar primero por el lado espiritual antes del tecnológico, pienso claro que sí. Tristemente los seres humanos somos bastante difíciles, bastante reacios en el tema espiritual. Y yo creo que realmente después de la pandemia no van a cambiar muchas cosas espiritualmente en la iglesia. Yo siento, no sé, no quiero ser fatalista, pero siento que algunas personas todavía no se han percatado plenamente de lo que estamos viviendo. Entonces, me gustaría en ese sentido reflexionar también en lo que creo que sí debería de pasar y motivar pues a la gente que nos está escuchando a que pensemos en el aspecto espiritual también, y sobre todo que pensemos qué es la iglesia realmente, ¿no? ¿Cómo visualizamos la naturaleza de la iglesia y qué deberíamos hacer? Porque a veces hemos pensado que la iglesia es el edificio, el templo y estar allí, pero ahora que no podemos estar juntos, que no podemos estar reunidos, ¿existe la iglesia si no estamos juntos, por ejemplo? ¿Mi vida espiritual va a depender de un grupo o depende de un pastor que ahora no me puede visitar por toda esta situación? No físicamente, por lo menos. Yo creo que todo esto va a replantear muchas cosas, o debería llevarnos a replantear muchas cosas de forma personal y cuidar mi espiritualidad, pero también pues preocuparme por los demás. Pero dicho esto, creo que podemos entrar al tema de la tecnología propiamente, que creo que es un aspecto muy positivo de todo esto,
¿eh? Exacto, sí, perdón.
Adelante, Genaro.
Sí, algo que he notado y pues lo que usted dice es realmente de suma importancia en el ámbito espiritual. Pero, por ejemplo, en el asunto de la tecnología, parece que hay un boom en este momento dentro de inclusive pues nuestra iglesia o de diferentes denominaciones, y podemos revisar nuestro inicio de Facebook, Twitter, Instagram o demás, y estamos llenos de publicaciones que nos invitan a creer en Dios, transmisiones en vivos y demás. ¿Cómo ve esas reacciones usted? ¿Cree que la crisis o esta crisis nos obligó a hacer cosas que antes pues no queríamos hacer o nos obligábamos a no hacerlas? ¿Qué le parece ese enfoque o qué es lo que piensa usted al respecto?
Yo creo que como todos los que hemos estado experimentando esto y hemos participado en proyectos así de comunicación digital y todo, pues es algo que nos encanta ver, ¿no? Que hay mucha gente que ahora se ha motivado a participar. Hay congregaciones, iglesias que pues no veían esto como algo necesario, ¿no? Invertir en la tecnología, en internet, en cámaras o en hacer programas propiamente en internet. Y no se visualizaba como algo realmente relevante, creo yo, ¿no? Siento, pero después de todo esto, yo creo que la mayoría somos más conscientes del impacto que tiene la tecnología pues en la vida de los seres humanos. Pero no creo que solamente la iglesia, yo creo que a nivel mundial realmente sí se venía haciendo uso de todas estas tecnologías para comunicarse, para mantenerse en contacto con los demás. Pero esto, la pandemia aceleró algo que algunos no se atrevían a entrarle al proceso de la digitalización de algunas cosas de la iglesia, y a la vez aceleró también la preocupación de aprender a usar herramientas que antes no utilizábamos. Por ejemplo, yo no sabía antes de la pandemia de la existencia de Zoom, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sorprendió recientemente, me invitó un amigo de Costa Rica a tener un culto con ellos de miércoles, y yo entré a la sala virtual de Zoom, y me sorprendió encontrar a una iglesia literal reunida en una sala digital. Y muchas de estas familias, me contaba él, aprendieron a usar esta herramienta. Al principio era bien difícil, y pues todos los detalles técnicos, ¿no? No apagaban sus micrófonos, no funcionaban sus cámaras, no podían entrar, querían hablar, pero no podían activar el micrófono, cosas por el estilo. Pero al final es gente que se animó y que está enfrentando toda esta situación usando herramientas que ya existían, pero que no nos habíamos atrevido a utilizar, o a lo mejor no habíamos tenido propiamente la necesidad de utilizarlos. Así que creo que este es un aspecto positivo. Creo que al final de la pandemia vamos a ser expertos en el uso de muchas herramientas digitales, y vamos a mejorar muchos procesos que a lo mejor ya hacíamos, pero que no habíamos podido perfeccionar porque no los explotábamos como ahora, ¿no?
Exacto, quizá de alguna manera en el ámbito de nuestra sociedad, en el ámbito de lo contemporáneo, lo que hemos estado viendo, creo igual particularmente que como que esto fue un impulso, ¿no? Realmente fue una oportunidad. La crisis nos llevó a pensar un poco en que el futuro está hoy. O sea, en que el futuro es realmente hoy, que las personas necesitan escuchar de Dios hoy. Eso creo que como iglesia, pues en este momento lo estamos haciendo muy bien. Ahora, hablando, por ejemplo, en ámbitos del legado que dejará esto, somos optimistas y sabemos que esto pasará, pero a pesar de los rezagos que dejará esta crisis, tanto económicos, lo que haya, lo que tenga que venir, ¿qué oportunidades nos dejará tecnológicamente hablando? ¿Será que los pastores, los laicos, si podemos decirlo así, o los jóvenes que han decidido emprender en este momento algo por internet, se pusieron a pensar en que pueden seguir siendo lo mismo después de la pandemia y dejar entonces un ministerio estable? ¿Qué ha pensado usted al respecto?
Yo creo que esta es una gran oportunidad ahora con el coronavirus de experimentar y de aprender y aprender y aprender el uso de las herramientas. Porque cuando esto, como tú bien dices, confiamos en Dios que va a pasar. Cuando todo esto termine, a pesar de toda la crisis que sin duda alguna va a dejar, pues podamos seguir utilizando estas herramientas y no muera allí como una fiebre nada más por el tema del coronavirus. Yo creo que de aquí pueden surgir muchas buenas ideas, muchos buenos proyectos que alcancen a la gente que está ahora conectada a internet, que si ya de por sí éramos cerca del 60% de la población a nivel mundial, y supongo, no he revisado los datos últimamente, pero esto debe haber incrementado el número de conexiones, y a la vez revela la necesidad de que el internet ya no es simplemente pues un lujo de unos cuantos, sino alguien por ahí los están considerando ya como un servicio básico para la población, como la luz o el agua. Y yo creo que vamos para allá y debemos, como jóvenes, especialmente los que estamos metidos en este tipo de cosas, aprovechar todo esto y generar proyectos, pensar ahorita desde proyectos de cómo alcanzar a la comunidad. Yo creo que aquí va a dejar una gran oportunidad, es como una tierra sobre la que ha llovido bastante y que queda lista para la siembra. Yo creo que eso es lo que va a pasar, y la iglesia tiene esa oportunidad de aprovecharla.
Exacto, sabe que algo que está pasando ahora actualmente es que usted también está enterado de la campaña que se está llevando a cabo en estos días, ¿no? Aún hay esperanza, que el pastor Robert Costa está dando temas diariamente para las personas en el grupo de, pues actualmente yo también estoy estudiando teología, de donde usted fue egresado, la Universidad de Navojoa, y pues sí, claro, nos propusimos invitar a 5 personas. El caso está que entre todos hemos logrado invitar 300 personas, y de esas 300 personas, 12 personas ya fueron, ya quieren bautizarse, ya enviaron su solicitud de bautismo. Entonces,
Excelente.
me llama la atención esto porque muchas veces usamos o se usó el argumento de que el Internet o el evangelismo por Internet no era real. ¿Cómo ve esto quizá como una cachetada, como con guante blanco para nuestro liderazgo, como diciéndonos hay que despertar porque es real, se puede hacer algo más por las personas? ¿Cuál es el siguiente
Claro.
paso después de producir todo este material?
Yo creo que también esto de esta idea de que el Internet a lo mejor no, o no se pensaba que el Internet era como que una excelente herramienta, tiene que ver también por una brecha ahí generacional entre ciertos líderes, digamos, o ciertos liderazgos que crecieron usando otro tipo de tecnologías para hacer evangelismo, ¿no? Por ejemplo, en los parques, usar los retroproyectores y todo ese tipo de cosas. Entonces, pensar en una campaña virtual no era algo como atractivo, por lo menos no antes de esta pandemia. Pero ahora, además de que lo hacemos por una necesidad, creo que también se visualiza de que sí es posible. Pero a mí me gustaría también enfatizar algo allí, porque no podemos confiarle al Internet todo nada más. Es decir, pensar en voy a poner a un orador, un invitado, que me predique en Facebook y que la gente va a responder inmediatamente a eso. Porque creo que hay un factor ahí de una relación, es decir, la persona que se va a conectar a esa conferencia debió haber tenido una relación con alguien que le invitó, y que a lo mejor ya tenía un cierto conocimiento previo de la iglesia. Es decir, no podemos divorciar el contacto físico, la entrevista personal, la asistencia a una comunidad, a un grupo al que llamamos iglesia, con el evangelismo digital. Es decir, lanzar un video en YouTube, por ejemplo, no es necesariamente evangelismo como tal, como estamos acostumbrados a definirlo, si no hay por lo menos alguien que guíe a esa persona que conoció el evangelio a través de ese video para seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a una decisión como la que te has comentado de estas personas, ¿no? Al bautismo. Entonces creo que es importante visualizar ese equilibrio, ¿no? El Internet es una gran herramienta, yo creo que abre muchísimas puertas. Tenemos en este momento, bueno, se había reportado alrededor de 30.000 personas conectadas a esta campaña virtual que tú haces referencia con el pastor Robert Costa. Y sin duda alguna son muchas más que esas personas, porque a veces es una familia que está conectada viendo esa transmisión. O sea, es mucha gente si lo piensas en una campaña metropolitana, es mucha gente realmente. Pero también tenemos que saber que es gente que está allí conectada gracias también al contacto personal que tuvo con alguien de la iglesia, con alguna conexión que tuvo ya físicamente con alguien. Entonces, poner nada más eso sobre la balanza es lo que me gustaría a través de esta conversación, ¿no?
Sí, exacto. Es cierto porque pues la mayoría de las personas que nosotros invitamos como estudiantes o que nos propusimos invitar, pues son gente que sabemos que por lo menos ha tenido quizá un leve contacto con la iglesia, con la comunidad, con la confraternización y demás, que quizá ha estado por ahí, que conoce, podemos decir así en términos generales de Dios. Y pues sí, yo recuerdo igual mucho que en la última conferencia, no sé si, bueno, sí lo debe recordar, en el Teologízate que tuvimos en la Universidad de Navojoa, usted
Claro.
fue quien nos dio una ponencia y nos decían eso, ¿no? Y usted también lo enfatizó por alguna parte ahí, y nos dijo que pues nada sustituye pues a ese contacto personal, ¿no? Sin embargo,
Correcto.
Es Internet una buena herramienta para poder llegar a muchos hogares, pues sin duda alguna que lo es. Y también recuerdo que nos dijo, algo que recuerdo mucho es, nos dijo, YouTube es el rey. Si ¿Sí se
Sí.
acuerda de eso, ¿no? Sí,
Sí,
muy, muy
actualmente
buena, la disfrutamos muchísimo.
la gente ahorita que consume videos, aun cuando los ve en Facebook, pero se conecta más por YouTube. Y por ejemplo, esta campaña, digamos, por lo menos aquí en la región donde yo estoy, en Tamaulipas, en Matamoros, muchos de los feligreses les es más fácil conectarse por YouTube que conectarse por Facebook cuando lo ven a través de una pantalla, por ejemplo. Generalmente la gente que se va a sentar como familia y que van a ver un video, no lo van a ver en el teléfono porque es muy pequeña la pantalla. Quieren verlo en grande Y ahí es donde es más, mucho más accesible también, a la vez de que es más fácil compartir el video en YouTube. En Facebook es un poco a veces medio complicado para las personas que no tienen esa habilidad digital. Entonces, sigue siendo sin duda alguna más fácil engancharse en YouTube que engancharse en los videos de Facebook, ¿no? Y
Sí,
medir las
claro, no sé
reacciones y
qué.
todo.
Ajá, ¿qué opina usted, por ejemplo, que YouTube pasó a ser de esa plataforma de videos sin sentido a una plataforma educacional también, ¿no? Actualmente,
Wow,
porque
no. Sí, claro. Sí,
sí,
por
podemos
supuesto.
encontrar muchísimas cosas ahí que pues sí, o sea, inclusive yo después de aquí corriendo me voy a ver un videito a YouTube o algo así, ¿no? Pero.
Exactamente, ¿no? Y es sorprendente que puedes investigar, o sea, el tema que tú, casi el tema que quieras, lo pones así como lo pones en el buscador de Google, lo pones en el buscador de YouTube. Y siempre hay un video de alguien explicándote el tema, ¿no? La otra vez estaba yo leyendo un libro de, te vas a ver de qué, ni me acuerdo exactamente, pero, ah, sí, el comentario bíblico adventista, ya me acordé, la parte de la
Okay.
introducción, y hablaba acerca del creacionismo, y por alguna razón citó algo de la entropía, ¿no? Un concepto ahí de la termodinámica, de la física, y yo dije, bueno, ¿eso qué
Okay.
tiene que ver con la Biblia? Y dije, voy a tratar de saber qué es eso, y busqué y una serie de videos, documentales y un chorro de cosas explicando pues
Wow.
ese concepto. Entonces, YouTube es una gran herramienta que permite tener conocimiento rápido de alguien que te lo explique. Yo creo que hay que entrar también por ahí a la hora de producir contenido para evangelismo. Hay que dejar huella también en YouTube, no solamente en Facebook, que es mucho más difícil encontrar videos en Facebook así bien organizados como lo es YouTube, ¿no?
Sí, es más difícil. Es que creo que quizá igual YouTube es una plataforma para eso, ¿no? Específicamente. A mí
Exactamente.
también me ha sacado de muchísimas dudas con respecto al hebreo y al griego. Siempre hay alguien ahí que no conozco y que lo está explicando muy bien, ¿no?
Y que te lo explica exactamente.
Sí,
A mí,
exacto.
aprovechando esta conversación, perdón, me gustaría también hacer un comentario a manera de recomendación o crítica, si lo quieres ver así. Yo creo que el peligro que estamos corriendo es pensar que evangelismo digital o evangelismo por internet es
Sí.
llevar a la iglesia a conectarse a internet. Yo creo que ese es un riesgo que estamos corriendo actualmente. Es prácticamente, tú te conectas a una transmisión de cualquier congregación y prácticamente es el mismo esquema, el mismo formato que tenemos en la iglesia física. Digo, es una ventaja para la gente adulta que está acostumbrada desde muchos años a ver ese formato, ¿no? Escuela sabática, culto divino, te paras, te levantas, cantas, te sientas, oras, los diezmos, todo ese formato, ¿no? Digo, para la gente más adulta, quizás le va a ayudar mucho, aunque está conectado a internet, pero que sigue el mismo formato. Sin embargo, si pensamos en producir evangelismo como tal, pensar en alcanzar a la comunidad que está conectada en Facebook, debemos de pensar en algo más interactivo, y eso lo platicamos con algunos chicos de aquí del distrito, en algo donde puedas medir la reacción de la gente, si a través de un chat o a través de los likes y otras cosas, pero algo donde puedas interactuar, donde la gente pueda entrar en contacto contigo y tú con ellos en tiempo real. Entonces, digo, es muy, muy difícil pensar en el evangelismo así porque estamos acostumbrados a la típica campaña, un orador que predica y listo, ¿no? Pero sí debemos de pensar que no es seguir el mismo formato, no es llevar el sermón del púlpito al internet, grabarlo y colgarlo y eso es evangelismo digital. O sea, tenemos que jugar con las reglas de los videos, con las reglas de las plataformas, con las reglas de los contenidos que realmente enganchan a la gente. Y adaptar la forma como hacemos evangelismo y cómo proyectamos nuestro contenido de la Biblia y de Dios con esas plataformas que enganchen, que realmente sean relevantes. Yo creo que es ahí donde tenemos un gran reto.
Exacto, sabe, amigo, que yo creo que contextualizar no es transigir. Y sabe que algo que he notado también y que vi al inicio de esta cuarentena y demás, es que había ciertos videos, ¿no? Donde estaban transmitiendo en vivo y lo hago, pues sí, o sea, desde una perspectiva muy personal, yo sé que las intenciones son las mejores, ¿no? Sin embargo, creo que con la intención también debemos idearnos ciertas estrategias. Y empezó el culto y lo mismo fue lo que se transmitió, ¿no? Inclusive el tiempo para recibir diezmos y ofrendas entre las personas que estaban ahí, se paraban así, igualito, lo mismo como si yo hubiese estado en mi iglesia. Ah, entonces, no digo que eso sea del todo malo, pero las personas que no han visto, que no han estado en ese contexto, pues ni siquiera saben qué es lo que estamos haciendo. No saben quizá que estamos siguiendo cierta liturgia que ya estamos acostumbrados por muchísimos años. Y entonces creo que esto también nos exige el poder idear algunas estrategias en las redes sociales. El evangelismo por las redes sociales yo creo que es un evangelismo creativo. ¿Qué opina usted al respecto? Igual ya nos ha comentado algo, ¿no? Usted
fue sí, exactamente. Para mencionar esto. Es lo que te decía, que no, evangelismo como tal no es llevar el sermón del púlpito y toda la liturgia pues a internet. O sea, se entiende un poquito lo que está pasando en las transmisiones de la iglesia actualmente, porque pues queremos ayudar a la gente que no puede ir a un lugar físico a congregarse con la liturgia que ya está acostumbrada, y bueno, a través del internet, al seguir todo todo ese esquema, pues le estamos haciendo menos complicado, digámosle así, a la comunidad de la iglesia seguir adorando a como está acostumbrado. Pero si pensamos fuera de eso, pensamos en evangelismo, que sería, digamos, alcanzar gente nueva, conectar a gente nueva con el evangelio, pues ahí es donde, como tú decías, la gente no conoce, no tiene el contexto, y es donde tenemos que innovar. Entonces, sí hay que diferenciar bastante bien entre el contenido que hacemos para la iglesia y el contenido que estamos pensando enganche, conecte a alguien que no ha tenido contacto con la congregación físicamente, ¿no? Y que a lo mejor internet va a ser la primera vez que lo va a lograr.
Sí, es cierto. Pastor Dani, para ir concluyendo, ¿cómo visualiza entonces usted, en términos generales, la iglesia después de la pandemia? ¿Cómo la visualiza?
Yo creo que es una iglesia que le va a tener muchísimo menos miedo a las tecnologías. Va a ser una iglesia mucho más abierta al uso de herramientas dentro de la iglesia. Creo que va a ser una iglesia con jóvenes que van a generar proyectos de evangelismo y que ya lo están haciendo. Creo que muchos lugares van a estar invirtiendo más recursos en proyectos de evangelismo digital y de equipar pues a su iglesia y a sus ministerios para poder llevar a cabo esto. Creo que se van a abrir muchas más iglesias donde va a haber transmisiones de sus actividades hacia el internet. Creo que al final va a ser una iglesia que va a tener mucha presencia en internet. Y yo creo que la iglesia adventista del séptimo día, desde muchísimos años atrás, se ha caracterizado por saber usar muy bien los medios de comunicación. Fuimos de los grupos cristianos más estables en México, por lo menos, que transmitía La Voz de la Esperanza, que tiene una revista por años, El Enfoque y otras cosas más. Creo que la Iglesia Adventista sabe usar muy bien los medios, pero se hacía sentir que Internet era como que algo a lo que le teníamos miedo, o a lo que por lo menos todavía no dominábamos, y creo que todavía no dominamos al 100%, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? En México. Sudamérica es otro negocio, otro asunto diferente. Sí. Y yo creo que la iglesia va a explorar más esta área de las tecnologías, y espero en el Señor que surjan muy buenos proyectos y empecemos a dominar internet como adventistas del séptimo día, como hicimos y lo hacemos con la radio y con la televisión.
Sí, creo que esto ha explotado nuestra creatividad también, ¿no? El tiempo que a veces usamos para el ocio, quizá ahorita es una muy buena oportunidad para usarlo para innovar, trascender, y entonces pues ver qué es lo que viene, porque esto no se para y hay mucha gente que necesita aún que Dios pues haga un milagro transformador en sus vidas, ¿no?
Así es. Esperemos en Dios que así sea, y yo creo, sí, me gustaría hacer una última recomendación, y es que, claro que sí, el contenido que se transmite o que se quiere proyectar tiene que ser bastante claro. Cuando quieres grabar un video, cuando quieres hacer un podcast, cuando editas una imagen, cuando haces cualquier otro proyecto digital, el mensaje tiene que ser bastante claro. Y para que sea claro, uno personalmente debe de entenderlo, conocerlo, experimentarlo, vivirlo.
Esa es la clave, ¿no? Experimentarlo, vivirlo y entonces que se haga claro. Pastor, estoy sumamente agradecido con Dios, con usted también, porque he tenido esta plática con usted. No me lo imaginé y para mí ha sido algo muy bueno. Gracias por esta plática tan amena. He aprendido mucho de usted en estos minutos y estoy muy agradecido también con usted y pues con todo el equipo que trabaja en favor de este ministerio, a fin de que pues se le haya contactado y pues haya dado acá para nosotros algunas consejos, recomendaciones que sin duda alguna están inspirados también en lo que usted lee, porque sé que es alguien intelectual y pues Dios mismo está con usted y gracias, gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes y lo que te decía, ¿no? Estamos aprendiendo también y experimentando y disfrutando también con la gente que, como ustedes, les gusta este ministerio.
Perfecto, nos vamos a ver en futuras colaboraciones sin duda alguna. Pastor, quiero también aprovechar
Claro
este
que sí.
momento para que nos diga sus redes sociales. También sé que hay un proyecto ahí en el cual usted participa de la Asociación Norte de Tamaulipas, El Librero. ¿Qué nos puede comentar así brevemente y sus redes sociales? Y ya para irnos despidiendo de toda nuestra audiencia.
Sí, claro. Bueno, de entrada pueden encontrar los proyectos en los que estamos trabajando y lo que estamos haciendo en la página de Facebook que se llama iMinister. Simplemente lo pueden encontrar así en facebook.com, diagonal, perdón, sí, diagonal, iMinister.es. Ahí estoy compartiendo generalmente las cosas que hacemos. Ahorita estamos trabajando queremos entrar a un proyecto de educación en teología. Estamos trabajando con
Wow.
algunos seminarios o cursos pensando en los chavos, en los chicos, pero de la comunidad adventista, enseñarles acerca de, no sé, hermenéutica, exégesis propiamente, el origen de la Biblia, un poco de homilética y varios cursos así que solemos estudiar en teología. Y eso lo
Okay.
van a poder encontrar por ahí en esas redes sociales. Con el norte de Tamaulipas, El Librero es un proyecto de mi hermano que precisamente también le encanta este tipo de cosas. David
Wow,
Hernández, y
siempre los he
él es en realidad.
confundido y hoy pasó una vez más.
Sí, no, él es
Okay.
el que editó, el que está trabajando con ellos ahí y estamos grabando con Tamaulipas, estamos grabando ahorita unos capítulos de la lección de escuela sabática, una pequeña serie de videos sobre una parábola moderna del Evangelio, le pusimos así, pandemia, una parábola moderna del Evangelio, donde pues exploramos algunos elementos del gran conflicto, el pecado, el origen del pecado, Satanás, el mal, la salvación, Jesucristo y su ministerio, etcétera, y cómo podemos usar algunos elementos de una pandemia para explicar esto, ¿no? El paciente cero, el virus, la cuarentena y cosas por el estilo, ¿no?
Wow, eso es muy interesante. También ya sintonicé eso y sí es muy interesante. ¿Algo más, pastor?
De momento, agradecerles otra vez por la oportunidad de conversar, de platicar. Son temas que nos gustan, que nos apasionan, que estamos siempre tratando de hacer algo por allí. No siempre es fácil, pues, tener darle continuidad a un ministerio cuando, como pastor, estamos cambiándonos constantemente a diferentes lugares y tener tu equipo de grabación, un salón acomodado, pero tratamos de hacer lo que se puede y creo que cuando nos abren las puertas para disfrutar y compartir las cosas que nos apasionan en un ministerio como el de ustedes, que ya ponen todos los medios y los recursos y ustedes editan y todo, pues uno la verdad aprovecha porque es una gran bendición.
Es una gran bendición y representa un gran reto. Y pues también agradecemos a las personas que sintonizarán o sintonizan este podcast, porque ellos son los que hacen posible este ministerio. La verdad, siempre se reciben críticas constructivas, algunas otras no tanto, ¿verdad? Pero siempre esto es muy bueno, ¿no? Porque es lo que nos motiva, todo es un agente
Sí, claro.
motivador. Pero gracias, pastor, por esta plática. Igual aprovecho para recordarles a todos pues nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook como Luminares Ministry, en Instagram como arroba Luminares Ministry, en Twitter como arroba Luminares Minis 1. Esas son nuestras redes sociales. Y pues gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias, Pastor Daniel Hernández, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y también que el Señor les acompañe y que bendiga siempre este ministerio y seguiremos sin duda alguna en contacto y siguiéndoles para disfrutar de lo que ustedes producen y compartir lo que ustedes producen.
Es recíproco, nosotros también estamos ahí al tanto y bueno, desde lo que usted hace y excelente, nos vemos entonces en el próximo episodio.
Hasta luego.
Su sangre fue el precio de mi salvación y me acercaste a tu corazón. Grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez.